Timoteo, en el capítulo 2, Timoteo capítulo, segunda de Timoteo capítulo 2, después de todo el pánico que había ayer, que el mundo se iba a terminar. Rumores para que iba a haber un temblor fuerte y que iba a ocurrir el rapto de la iglesia. Todavía estamos aquí. Y no creo que nos quedamos. Pero mira, de una manera u otra, cómo usa el enemigo la falsedad de los falsos profetas para burlarse de la iglesia. Pero sabemos y estamos seguros de que un día Cristo volverá por su iglesia. Nadie sabe cuándo ni cómo, pero la palabra dice que tenemos que estar listos. Cuando pensamos en todas estas cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros, eso nomás nos da una indicación que estamos muy cerca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Te pedimos que tú nos bendigas con tu palabra, que podamos entenderla y que la podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, a fin de ser hacedores de tu palabra. Y no solo oidores, en el nombre de Jesús. Amén. En considerar los últimos días de la vida de Pablo, y cuando uno mismo considera la muerte, es muy fácil empezar a reflejar en las cosas de la vida, cosas que hemos hecho, cosas que hemos cumplido, aún cosas que no hemos llegado a cumplir. En esta mañana no quisiera considerar la muerte, pero quisiera que pudiéramos reflejar sobre nuestras vidas como creyentes, reflejando en nuestras vidas sobre como creyentes. ¿Qué tipo de legado queremos dejar? Estamos viviendo ese legado que queremos dejar. Esta mañana quisiera considerar a través de la palabra del Señor una vida construida para durar. Una vida construida para durar. Sé que algunos están familiarizados con algunos de los comerciales, aún de los automóviles o los troques en especial, los camionetas. Palabras como en inglés, build for tough. Aquellos que les gustan el Ford. Y usted puede ver el comercial que va subiendo montañas, algo que no puede hacer los otros troques. Está jalando un gran cargamento. Está haciendo cosas que usted y yo nunca en la vida tal vez pensaríamos hacer. Pero eso conmueve decir, wow, esa troca está fuerte. Aquellos que les gustan Chevrolet. Es built like a rock, como una piedra. Aquellos que le gustan el Dodge, es Ram Tough, algo así, ¿no? Pero usted y yo, al tener un accidente, sabemos que no son piedras, sino es un metal casi como la lata de la soda. Al considerar nuestras vidas, en lo espiritual, y cómo construir una vida para durar. Una vida que dura, un legado que permanece. Es más allá de tener una vida de éxito. Es mucho más de tener o estar contentos en la vida. Va mucho más allá de quedarse casados por tantos años y tener hijos que salen más o menos. Una vida construida para durar es una vida que hace una marca. El apóstol Pablo está considerando los últimos días de su ministerio y está preparando a este joven Timoteo para que siguiese la tarea. Y yo creo que mientras Pablo escribe esta última carta a Timoteo, yo creo que él está tomando un inventario de su propia vida. Está reflejando en las cosas que él ha hecho, en las cosas que él ha cumplido, y tal vez en las cosas que él quiere hacer antes de su muerte. Y yo creo que estos últimos años de la vida de Pablo, él empieza a considerar su legado. Y a menudo que él escribe esta carta, le da algunas aviso, algunos puntos muy importantes a este joven Timoteo de cómo construir una vida duradera. Y al leer esta escritura en esta mañana, vamos a ver 5 aclaraciones de cómo construir una vida duradera. Las primeras 4 aclaraciones vendrán como mandatos. Y la última aclaración vendrá con una promesa y los vamos a explorar en esta mañana, empezando con el versículo 1, donde dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2, tú pues, hijo mío, ¿qué dice? Esfuérzate, ¿qué dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí encontramos el primer mandato de cómo construir una vida duradera. Aquí encontramos la palabra esfuérzate o sea fuerte. En el griego, el verbo está escrito en voz pasiva. Si pudiéramos traducirlo del griego al español verdadero como estaba escrito, pudiéramos decir o leer que Pablo escribe a Timoteo, tú hijo mío, deja que seas fortalecido. Permite que seas fortalecido o deje que seas lleno de poder para hacer algo. Sea lleno del poder que viene a través de la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, no recibimos las fuerzas en intentando más fuerte, no recibimos nuestras fuerzas de nuestras propias fuerzas, sino que seamos fortalecidos a través de la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. No es la fuerza de nosotros, ni qué tan duro podemos empujar, ni qué tan fuerte podemos jalar, ni qué tan grande tenemos nuestros músculos o no los tenemos. Es nuestro poder y nuestra fortaleza viene a través de la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Si queremos construir nuestras vidas como vidas duraderas, tenemos que buscar la fortaleza en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscar la fortaleza a través de los recursos que Dios nos quiere dar. Creo que podemos considerar una herramienta eléctrica. Podemos saber de qué sirve esa herramienta eléctrica. Pero la verdad es de que si no está enchufado a la electricidad, no sirve la herramienta. Así nuestras vidas tenemos que estar continuamente enchufados a la gracia de Dios y los recursos que Dios quiere darnos para empoderarnos y fortalecernos, a fin de que sepamos que todo lo hacemos por gracia de Dios y no por nuestras propias fuerzas. La verdad es de que no podemos con nuestras propias fuerzas. Ya nos dimos cuenta que no podemos con nuestras propias fuerzas, aún luchando contra el pecado. Intentamos ser mejores, pero no pudimos hasta que encontramos la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Y Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate. Esfuérzate, busca el poder de Dios en tu vida. Sea fortalecido, sea lleno de poder para hacer algo. El amor que tú y yo necesitamos para amar a los demás solo viene por la gracia que encontramos en Cristo Jesús. El valor que necesitamos para enfrentar nuestros temores se encuentran en la gracia de Cristo Jesús. La paciencia que necesitamos cuando nos sentimos frustrados viene a través de la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Todas estas cosas, todo lo que necesitamos, lo que no está en nosotros, viene y proviene de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no haremos una marca significante. Las vidas que no se enchufan a la gracia de Dios son vidas que solamente buscan sus propias fuerzas. Son vidas que solamente tienen el poder de su propio ego. Son vidas que dicen: yo no necesito a Dios en mi vida. Y hoy en día podemos ver toda la sociedad funcionando como que si no necesitaban de Dios. No hay necesidad de Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo: si tú quieres construir una vida duradera, si tú quieres vivir los años que yo he vivido, aprenda a esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. No es por ninguna otra fuente que podamos seguir adelante, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es de que toma humildad para admitir que hemos pecado delante de Dios. Toma mucha humildad confiar en Cristo como nuestro Salvador. Pero hasta que no lo hacemos, no vemos y no entendemos y no decimos: Señor, yo necesito de tus fuerzas porque mis fuerzas no son suficientes. Es como un serrucho eléctrico queriendo cortar madera sin electricidad. No deja marca. no hace nada significante. Solamente las vidas que buscan la fortaleza del Señor, en la gracia del Señor, harán marcas duraderas. Por eso es la razón por la cual nos reunimos semana tras semana, para que podamos ser fortalecidos por la gracia del Señor. Lo que estamos haciendo en esta mañana, estamos admitiendo que no lo podemos hacer solo. Necesitamos de la fuente de la gracia de Dios. Necesitamos el poder de la gracia del Señor operando en nuestras vidas para poder hacer, llegar a ser la persona que Dios quiere que tú y yo seamos. Nuestra adoración. Cuando adoramos al Señor y alzamos nuestras manos y levantamos una canción delante del Señor, lo que estamos haciendo es: Señor, yo no puedo, pero en tus fuerzas yo descanso en esta mañana. Yo alzo mis manos y me encomiendo a ti, porque no es en mis fuerzas, sino en la fortaleza que es en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, esfuérzate, di conmigo, esfuérzate. Como que no están esforzados en esta mañana. Dile a tu vecino, esfuérzate. Versículo 2, encontramos la segunda aclaración. Donde dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, di conmigo, encarga. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora déjame darles un poco de trasfondo. Pablo está en la cárcel cuando él escribe esta carta a Timoteo. Él está esperando su ejecución. Él está por morir y sabe que su vida en esta tierra ya ha llegado a un final. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que ayudase la iglesia de Éfeso a recubrir de un crisis grande. Y cuando Timoteo recibe esta carta estando en Éfeso, se cree que Timoteo y la iglesia de Éfeso está pasando por todavía otro crisis grande. Reciben noticias de que Pablo está por morir. Si usted conoce la escritura, usted sabe qué tan importante fue Pablo para la iglesia primitiva. Él fue a través del Espíritu Santo que estableció las iglesias fuera de Jerusalén. Era un hombre en la cual tenía mucha responsabilidad. Era el misionero que establecía iglesias. Pero Pablo sabía que él no lo podía hacer solo. Primero había que confiar en la gracia de Cristo Jesús. Y luego sabía que había que encargar a otros a que siguiesen la tarea. Y aquí en Timoteo, Pablo le dice cómo planear, cómo edificar la iglesia a que siga creciendo, y le dice: encarga. Noten las cuatro generaciones en la cual Pablo está mencionando encarga. La primera viene de Jesucristo. Usted sabe el encuentro que Pablo tuvo con Jesucristo en el capítulo 9 de Hechos. En cuanto él se encontró con aquel quien perseguía a aquellos del camino. Y yo estoy seguro que a través de la vida de Pablo, Cristo y Pablo se sentaban juntos y Cristo le enseñaba a Pablo. ¿Por qué creo yo eso? Porque cuando Pablo le escribe a los corintios, él le dice: como Cristo me enseñó, como Él me lo dio, yo se lo doy a ustedes. Así que Cristo, que es la fuente
de nuestro conocimiento, la fuente de el que nos hace entender la palabra del Señor, se lo dio a Pablo. Pablo se lo da a Timoteo y Pablo le dice a Timoteo, tú encarga todavía a otros hombres, porque Pablo sabía que el mensaje del evangelio tenía que recorrerse y no era el rol de una sola persona, sino de toda la iglesia. Y le dice, tú encarga. Todo empezó con Pablo, que fue el escogido por Cristo para ser apóstol. El mensaje de Pablo fue comunicado donde quiera que él estuvo en su ministerio. Él predicaba el evangelio y él se lo da a Timoteo. Y ahora Timoteo le dice a Timoteo, tú dáselo a alguien más. Encarga a hombres fieles. Una persona responsable que pueda mantener el mensaje puro. Que no añade ni le quite al mensaje, sino que una persona fiel, un hombre fiel que predicará el mensaje perseverando o manteniendo la integridad. Hoy en día tenemos muchos falsos profetas. Aquellos que a través de la interpretación de la palabra del Señor dicen que saben el día que va a venir el Señor Jesucristo. Y falsos profetas que están enseñando el evangelio en, no como es, no como fue predicado a la iglesia. Otros evangelios diferentes. Pero Pablo sabía que para que la iglesia se mantuviere en comunión, para que la iglesia se mantuviere en siglo tras siglo, generación tras generación, había que enseñar la palabra de Dios. Tú encarga a hombres. Aquí veo yo lo que es el discipulado. Estoy alegre el saber que al principio del año empezaron algunos 20 varones a tomar una clase de discipulado y terminaron el primer nivel y continuaron 12 más, 8 no pudieron, pero 12 continuaron y ya están por terminar. Me dio mucho gusto al saber que una hermana supo de lo que el Señor estaba haciendo en su esposo a través de esa clase y la predicación de la palabra del Señor. Y ella nos dijo, yo también quiero hacer un discipulado para las damas. De eso se trata, hermano. Que podamos edificar el pueblo del Señor. Que podamos encargar a hombres fieles a que predicasen el evangelio así como fue escrito para que predicásemos. Pablo muere, pero la iglesia sigue adelante. Si queremos construir vidas construidas para durar, necesitamos multiplicar nuestra influencia a través de otras personas. ¿De qué sirve que alguien esté encargado de un ministerio o de un grupo por tantos años y nunca hace discípulos? Nunca hace líderes. La palabra nos dice que id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. Podemos argumentar que los años más eficaz en la vida de Pablo fue cuando él estaba en la prisión. Porque él no podía hacer el trabajo, entonces él encargaba a personas como Timoteo, Silas, Tito, Lucas y otros, en la cual él invirtió su tiempo, invirtió su conocimiento, invirtió todo lo que él sabía para enseñarles a que siguiesen haciendo lo que él fue llamado a hacer. Hay una película titulada Mr. Holland's Opus. Es una película de un compositor de música llamado Glenn Holland. Él toma un trabajo en la high school siendo maestro de la banda de la escuela solo para pagar los biles, pero su pasión verdadera no es enseñar, sino compositar la música, hacer música, escribir música. Y así como aún en nuestras vidas, la vida no sale como nosotros queremos que salga, también su vida se fue en una dirección muy diferente a lo que él esperaba. Y por los próximos 35 años, él usa ese tiempo enseñando a jóvenes cómo tocar instrumentos en la banda. Al final de su carrera, él nunca pudo terminar su sinfonía. Y al retirarse, todos sus estudiantes, algunos tenían grandes rangos entre la ciudad y el gobierno. Alguno había llegado a ser gobernador. Y hacen una cena en memoria de este maestro. Y uno de sus estudiantes toma el púlpito y le dice: Señor Holland, nosotros somos tu sinfonía. Las melodías y las notas son tu música. Nosotros somos la música de tu vida. Y lo que Glenn Holland aprendió en ese momento era de que aunque él no estaba haciendo lo que él quería hacer, por medio por lo cual él quería caminar, lo pudo hacer por otro medio, influenciando a personas. Multiplicamos nuestra influencia sobre nuestros hijos, enseñándoles valores bíblicos, instruyéndoles en los caminos del Señor, equipándoles a que puedan vivir una vida agradable a los caminos del Señor. Nuestro legado que dejamos en este mundo son nuestros hijos y aún los nietos. Multiplicamos nuestra influencia también a través de nuestro envolvimiento en ministerio cristiano. ¿Cómo podemos edificar a otros aún en nuestro propio hogar y afuera o dentro de la iglesia? Podemos servir como un voluntario, servir en el ministerio de niños o de jóvenes o algún otro ministerio de la iglesia, liderando un grupo, participando con un grupo. Podemos multiplicar nuestra influencia cuando influimos a otros también. Si queremos vivir una vida construida para durar, necesitamos multiplicar nuestra influencia en otras personas. Y eso se hace a través del discipulado. Número dos. Número tres. Lo encontramos en los próximos versículos del 3 al 7. Cuando dice Pablo, tú pues, di conmigo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto nos trae al tercer mandato. El primero es esfuérzate. El segundo es encarga. Y el tercero es sufre penalidades. ¿Qué quiere decir? Que estemos dispuestos para tomar el camino que nadie quiere tomar. La respuesta de qué tipo de sufrimiento o qué tipo de penalidades deberíamos de sufrir, Pablo nos da tres cuadros para poder entenderlo. El primero es el cuadro del soldado. Los soldados tienen que pasar por mucho sufrimiento. El ser soldado es una vida que demanda todo lo de su vida. Los soldados tienen que enfrentarse a explosiones y peligros día tras día. A veces no tener que comer, ni que tomar, ni dónde dormir. El ser discipulado, creo yo, que es muy peligroso. Demanda toda su vida entera. Tal vez usted conoce algún soldado y conoce alguno de los sufrimientos en la cual tiene que pasar mientras está en la guerra. También dice que el soldado no debe de enredarse en los negocios de la vida. Esa palabra enredarse literalmente se refiere a una telaraña. Usted se ha enredado tal vez en una telaraña donde se ha querido zafar de una mano a otra o de su pie, qué sé yo. De eso se está hablando, de enredarse. En la vida espiritual estamos hablando de enredarnos de las cosas de este mundo. Y cómo es fácil enredarnos con las cosas de este mundo, de envolvernos con las cosas de este mundo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, el soldado romano no se le permitía que se casase hasta después de cumplir su tiempo en el ejército. Porque sabían que no iba a entregar su todo, porque en alguna manera tenía que estar pensando en su familia, en casa. El soldado busca satisfacer a aquel sargento, busca agradar. Dice el versículo 4, aquel que lo tomó por soldado. En aquellos tiempos los sargentos escogían sus soldados. No era un ejército voluntario. Así que la idea aquí que podemos ver y lo que nos escribe Pablo es de que servir a Cristo es como ser reclutado por Él para luchar y servir en su ejército. El enfoque no es tanto en la lucha, el enfoque es la disciplina. El enfoque aquí es la mentalidad individual, que es necesario para mantenernos desenredados en las cosas de la vida, las cosas que desagradan a Jesús. Ese tipo de disciplina, ese tipo de mentalidad individual, es el tipo de sufrimiento que Pablo está hablando. Porque es el tipo de disciplina que tenemos que decir no a algunas cosas. Es la disciplina de rechazar lo malo, desechar lo malo, aún siendo bueno, dice Pablo, no todo conviene. Ese tipo de sufrimiento es el que habla Pablo en el soldado. El segundo cuadro que nos da Pablo es el del atleta, aquel que compite en las Olimpiadas. Se dice que Aquel que compite tiene que pasar por horas y horas, miles de horas, años de entrenamiento, tanto que no pueden tener un trabajo porque ese llega a ser su trabajo solamente para ganar la medalla de oro. No muchos logran hacerlo, pero es a través del esfuerzo, es a través de la autodisciplina, la mentalidad individual, el poder no enredarse ni desenfocarse de las cosas que es. El que quiere ganar tiene que buscar cómo ganar en la manera dentro de las reglas. Para poder competir, tal vez todos pueden competir, pero solo uno es el que gana. Nadie se acuerda del que quedó en segundo lugar, sino el que ganó primer lugar. El tercer cuadro que nos da es del labrador, el campesino. Esto habla de un trabajo arduo, un trabajo con afán. Habla de las dificultades de ser un campesino. Yo nunca fui campesino, pero oigo que el ser campesino es un trabajo brutalmente difícil. Levantarse aún antes que cante el gallo. Trabajar y trabajar horas y horas en el sol. No puedes parar porque hay un tiempo que sembrar antes que venga la lluvia. Y todo lo hace durante todo el día y en la noche caer en la cama solamente para levantarse en algunas horas para volver a hacer lo mismo el día siguiente. La idea aquí es el que no trabaja, no recibirá cosecha. El que no trabaja con afán, no lleva mucho fruto. Pero el trabajador, el que busca trabajar arduamente, puede esperar una buena cosecha. La palabra dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Esto quiere decir que cuesta trabajo servir al Señor. No es fácil servir al Señor. Y todos estos tres cuadros nos enseñan disciplina, nos enseñan esfuerzo y nos enseñan la autodisciplina o el pensar por sí mismo. Porque Él nos anima a que pensemos más allá de estos tres cuadros que Él nos da. Dice que el Señor nos dé entendimiento de estas cosas. El punto aquí que quiero hacer es de que si queremos a construir vidas o hacer vidas construidas para durar, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Todo lo que vale la pena hacer en la vida viene con un precio. Mantener un matrimonio unido a través de los años viene pagando un precio. Graduar de la escuela o de la universidad toma un precio. Empezar tu propio negocio y construyendo ese negocio a que sea un negocio de éxito, viene con un precio. Lo mismo es verdad en nuestra vida espiritual. Construyendo una vida duradera significa que hay veces que tenemos que decir no a algunas cosas, así como el soldado. Así como el atleta, así como la devoción del labrador. Significa que estemos fijos en la tarea que tenemos que hacer, así como la devoción del atleta para ganar, la devoción del soldado para agradar su oficial, su sargento. Así como en la devoción del labrador para cosechar su cosecha. La verdad es de que no podemos tomar ningún camino más rápido en esta área, porque el sufrir para Cristo no es algo fácil. Y Pablo lo menciona, y por eso él menciona, por eso estoy aquí en la cárcel. Estoy sufriendo penalidades, no por ser criminal, sino por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Toma disciplina, toma esfuerzo, toma mucho tiempo servir a nuestro Señor Jesucristo. Y la cuarta cosa lo encontramos en el versículo 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo. Di conmigo, acuérdate. Así que miramos el mandato. Primero, esfuérzate. El segundo, encarga. El tercero, sufre penalidades. Y el cuarto es, acuérdate de Jesucristo. Estoy seguro que Timoteo no se había olvidado de Jesucristo. Pero el enfoque aquí, el mandato es de que continuamente pongamos nuestra mente en Cristo. Que nuestra mente siempre se acuerde, vez tras vez, quién es Jesús. El enfoque aquí es en la resurrección. Dice, sigue diciendo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al evangelio. No te olvides de quién es Jesús. Primero, del linaje de David. Quiere decir que vino a cumplir la profecía del Antiguo Testamento de que Cristo es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el ungido, Él es aquel que proveó el camino para que tú y yo podamos llegar al Padre. Del linaje de David, acuérdate de Jesús. De que Él resucitó de entre los muertos para darnos una vida eterna. En Romanos capítulo 1, versículos 2 al 3, dice, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Así que deberíamos de acordarnos lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Este mensaje, este es el mensaje por la cual Pablo se encuentra en la prisión, esperando su ejecución. Sin embargo, él está sufriendo, pero él está comprometido a sufrir hasta el final. No se va a dar por vencido, aunque significa que él va a tener que poner su propia vida. Él sabe que otros creyentes están mirando, y cómo él sigue sufriendo las penalidades. Y tenemos que sacar de esto, si nosotros vamos a obtener nuestra salvación y continuar en nuestra salvación, tenemos que construir una vida duradera. Necesitamos que Cristo sea el centro de nuestra vida. En todo lo que hacemos, Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. No importa si es ministerio o es trabajo secular. No importa si vamos de viaje o vamos de viaje para vacaciones o viaje misionero. Todo tiene que estar centrado alrededor de Cristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Esta noche estaremos hablando de la iglesia de Éfeso. Y qué tanto estaban haciendo en la obra del Señor. Tanto trabajo y obras estaban produciendo. Tanto ministerio que se habían olvidado de su relación con Jesucristo. Y hay veces que nos podemos meter tanto en el ministerio y tanto en nuestro trabajo, tanto en levantar nuestro hogar, materialmente, socialmente, espiritualmente, qué sé yo, pero que nunca nos olvidemos que Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Cristo. Si podamos ver lo que Pablo le dice a Timoteo, es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Si podemos ver nuestra vida como una rueda de carro, y cada barra que va hacia la rueda representa algo en tu vida. Tu esposa, si estás casado. Tu trabajo. Tus hijos. Tu envolvimiento en la iglesia. Tu casa. Tus posesiones. Cómo gastas tu tiempo. Cada barra representa algo en tu vida. ¿Dónde queda Cristo? En la rueda. ¿En una barra? ¿O es el centro, es el eje, Cristo en tu vida? Esta palabra viene a animarnos, porque cuando Cristo es el centro de la llanta va a funcionar bien. Tengo una llanta, ya en algunas semanas tengo que cambiar mis llantas. Usted sabe cuánto cuestan las llantas. Y estoy sacándole todo lo que pueda. Tengo una llanta que se está saliendo el aire y cada día o cada otro día tengo que echarle aire. Y ahí estoy echándole aire. Pero hay veces que queremos caminar nuestra vida sin Cristo. Y corremos un peligro de que un día al correr sin Cristo se nos rompa la llanta. Haga un blowout y usted sabe lo que puede suceder. Y la realidad es de que si Cristo no es el centro de nuestra vida, corremos un gran riesgo de caernos, de perder algo. Corremos en un gran riesgo cuando Cristo no es el centro de nuestras vidas. Y por eso Pablo dice a Timoteo, acuérdate de Jesús. No te olvides lo que Jesús hizo en la cruz por tu vida. Porque al olvidarte de eso, tú dejas tu dependencia en Cristo. Y en tus propias fuerzas empiezas a confiar. Y tarde que temprano, todo va a chocar. El hogar va a chocar. El carro va a chocar. Tarde que temprano, vas rumbo al infierno cuando te olvidas de Cristo en tu vida. Acuérdate de Jesús. Y esto me lleva al número 5 y el último. Recuerda que le dije que los primeros 4 eran mandatos. El quinto viene con una promesa. El primero es esfuérzate. El segundo es encarga. El tercero es sufre penalidades. El cuarto es acuérdate de Jesucristo. Y el quinto simplemente para mí es no te des por vencido. No te des por vencido. El versículo 11 empieza el versículo diciendo palabra fiel es esta. En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. En el capítulo 3, versículo 1, y en el capítulo 4, versículo 9, encontramos esas mismas palabras de Pablo. Palabra fiel es esta. Algunos escolares de la Biblia creen que palabra fiel eran palabras muy comunes en la iglesia de los Hechos. Cosas que se decían los hermanos uno al otro. Como me acuerdo más antes, en aquellos tiempos, cuando era niño, alguien gritaba, ¿quién vive? Y otro decía, Cristo. Y luego otro decía, a su nombre. Y otro le respondía a la congregación, gloria. Y a su pueblo, la victoria. Así era lo que escribió Pablo. En aquel entonces eran palabras entre la congregación muy comunes. Y noten lo que dice. Son cuatro condiciones, cuatro declaraciones con condición que dicen: si esto sucede, si haces esto, esto va a suceder. Vienen declaraciones de condición, queriendo decir: si esto es verdad, entonces esto. Y nos da cuatro, Pablo, y rápido se lo voy a dar. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahí está la promesa. Ahora nuestra muerte va atrás cuando respondimos a las buenas noticias de Cristo. Nos identificamos con la muerte en la cruz cuando morimos al viejo hombre. Esto viene simbolizado en nuestro bautismo. Cuando nos meten al agua, simbólicamente estamos muriendo a nuestro viejo modo de ser y estamos resucitando simbólicamente, identificándonos con la resurrección de Jesús y la promesa que vamos a tener vida eterna. Dice: si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Y el segundo dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa palabra sufrir habla, regresamos a lo que es el perseverar, el permanecer, soportar los sufrimientos, como dice Pablo en el versículo 10. El sufrir y el superar es de que nunca te des por vencido. Aun cuando tú sientes tirar la toalla, como dijo el predicador anoche, no hay toalla que tirar. Tenemos que seguir adelante, perseverando en la fe. Si sufrimos, la esperanza es de que reinaremos con Él. Y luego la tercera condición: si le negaremos, Él también nos negará. Esta palabra nos habla de repudiar. ¿Cómo puedo yo imaginar un verdadero seguidor de Cristo repudiar o negar a Cristo? Esta palabra repudiar nos habla de todo el tema del Nuevo Testamento y la edad en la cual nosotros nos encontramos hoy en día de la iglesia, la edad de la apostasía, donde muchos declaran su fe en Cristo y vuelven al mundo. Aquel que niega a Cristo, Cristo también lo negará. Aquel que dice: Cristo no es mío, Cristo también dirá: Él no es mío. Aquel que deja los caminos del Señor, Cristo nunca lo recogerá. Y luego la última declaración, me gusta esta. Porque dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Noten, dice: si lo negamos, Él nos niega. Hablándolo humanamente y mirándolo, si Él nos niega o si nosotros le negamos, Él nos niega. Debería de estar escrito ahí en el versículo 13: si nosotros somos infieles, Él también será infiel. Pero la palabra del Señor dice que Dios es un Dios fiel. Y Él no puede retrasarse en quién es Él. Y muchas de las veces nos preocupamos en la fidelidad del Señor. ¿Sabe, hermano? No te preocupes. Porque Dios sigue siendo fiel. Don't worry.
about God's faithfulness, worry about your faithfulness.
No te preocupes si Dios es fiel, porque Dios siempre permanece fiel. Preocúpate que si nosotros somos fiel.
Porque aún siendo infieles, Él permanece fiel. Pero cuánto más nosotros que tenemos el llamado de ser fieles a la palabra del Señor. Y termina el versículo 13, dice, Él no puede negarse a sí mismo.
La promesa aquí es que nuestra fe continua no depende en nuestra fidelidad. Vuelvo a repetir, nuestra fe continua no depende en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad del Señor. Mi fe crece porque Dios es fiel. Si mi fe dependiera en mi fidelidad, mi fe estuviera de este tamaño. Pero a menudo que yo experimente la fidelidad del Señor, mi fe sigue aumentándose. Y ahora yo quiero ser fiel porque Él ha sido fiel a mí. ¿A cuántos Dios le ha fallado?
No estoy seguro que a nadie Dios le ha fallado.
Y tal vez tú sentirás que en este momento que tú te encuentras, Dios te está fallando. Déjame decirte que todo lo que a Satanás hace para mal, Dios lo convertirá para bien. Para aquellos que le aman.
Dios es un Dios justo, un Dios fiel, un Dios santo. Y aún nosotros siendo infieles, Él sigue siendo fiel. Si queremos construir una vida duradera, no te des por vencido. No importa lo que venga a tu vida, no te des por vencido. Si tú no niegas a Cristo, Cristo nunca te negará a ti. Si tú sufres penalidades, reinaremos con Él. Si morimos con Él, vivimos también con Él. Y Él permanece fiel para siempre. Para siempre.
Cuando no podemos imaginarnos levantarnos otro día más. Ya no hay suficiente fuerzas para levantarnos en la mañana, para enfrentarnos el día. Recuerda que Él es fiel, hermano. Cuando nuestra fe es asaltado con dudas y preguntas, recuerda, hermano, que Dios es fiel.
Cuando te caes, la misma naturaleza que dejaste cuando viniste a Cristo, y sigues constantemente luchando con eso, y has luchado tantas veces, has luchado todo este año con ese mismo pecado, cuando sigues cayendo, acuérdate, hermano, que Él es fiel. Y Él extiende su mano a ti. Él te dice, yo te levanto. Pero tú tienes que querer levantarte. ¿Quieres vivir una vida construida para durar? Esfuérzate. Encarga. Sufre penalidades. Acuérdate de Jesucristo y no te des por vencido. Aun cuando somos infieles. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande.
Alábale, hermano.
Tu fidelidad.
Dile, no hay nadie grande, grande.
Grande tu fidelidad.
Con toda convicción en tu corazón, cántalo una vez más.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es.
No hay nadie.
Padre como tú, bendito Dios.
Mañana, si tú necesitas oración, yo te voy a invitar a que tú vengas al frente.